galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gure derik, bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están.
Amigos, amigas, volvemos a estar aquí en la trinchera de la memoria, esa trinchera en la que nos encontramos metidos nosotros y vosotros durante todo el tiempo, entre semana, a cualquier hora, ahí estamos, pensando, recuperando, lanzando, socializando la memoria como un arma de construir futuro.
El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos.
Porque, como bien sabéis y bien sabemos, este es un espacio que es un antídoto contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
A las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Y de ahí, del cajón de la memoria, ahora a mediados de septiembre, volvemos a recuperar unos hechos que ocurrieron en México allá por el año 1968, un 18 de septiembre. De aquel año se recuerda sobre todo la gigantesca movilización estudiantil que en todo el país, pero sobre todo en Ciudad de México, llevaron a cabo miles y miles, decenas de miles de estudiantes. Una movilización que tuvo su respuesta represiva aquel famoso octubre del 68, el 10 de octubre, cuando en la Plaza de las Tres Culturas, en la Plaza de Tlatelolco, perdón, no fue el 10, fue el 2 de octubre del 68, el gobierno reprimió con aquellas bandas parapoliciales, pero también con uniformados, generando una gigantesca masacre. A veces parece o pareciera que esas movilizaciones, esa represión hubiera comenzado ese mismo día, hubiera sido, vamos a decir, algo puntual, un gigantesco reventón represivo. Pero no es así. Las movilizaciones en México aquel año de 1968 y en años anteriores también, pero en aquel año 68 se catalizaban desde mucho antes. En septiembre, por ejemplo, se había llevado a cabo el 7 de septiembre un mitin, un gran mitin también en Tlatelolco, en esa misma plaza donde reprimirían el 2 de octubre, un gran mitin llamado la Manifestación de las Antorchas. El 13 de septiembre tuvo lugar también una gigantesca movilización durante la cual los manifestantes marcharon con pañuelos en la boca como señal de esa represión que les obligaba también a estar callados. Le llamaron la Marcha del Silencio. El 14 de septiembre del 68, cuatro trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla eran linchados en el pueblo de San Miguel Canoa dentro de unos disturbios estudiantiles que había habido en la capital. Y ya el 18 de septiembre, dando continuidad a todo eso de aquel año 68, como decimos, el ejército mexicano invadía la ciudad universitaria de la UNAM. En aquel momento se generó una gran tensión social hasta tal punto que el propio rector, el rector de entonces llamado Barros, apellidado Barros Sierra, presentaba su renuncia a la Junta de Gobierno de esa universidad, algo que la Junta no admitía en una forma de protesta contra la intervención militar dentro de esa universidad. Pues bien, a partir de ahí, todos sabemos un poco, todos los que miremos hacia la historia, cómo se fueron desarrollando los hechos. Los milicos, con la universidad tomada, la sociedad mexicana cada vez también más silenciada y más reprimida, si se podía reprimir aún más, porque eran décadas de represión lo que venían soportando los estudiantes y los trabajadores mexicanos, y todo eso tendría un punto de inflexión importante con aquella gigantesca masacre de Tlatelolco el 2 de octubre del 68. En esa masacre, que volveremos a comentar seguramente en algún programa no lejano de la memoria, más de 400 estudiantes, alrededor de 400 estudiantes, perdieron la vida. Aquellos halcones, que eran unas bandas parapoliciales mandadas por el gobierno, dispararon con saña, detuvieron, desaparecieron, torturaron a decenas, centenares de estudiantes. Pues bien, esa represión, de alguna manera, como decimos, ya comenzaba a tomar un cuerpo brutal con esa ocupación militar de la universidad allá por el 18 de septiembre de 1968. a esa ocupación la denuncia musicalmente Judith Reyes, esa compañera mexicana desaparecida hace ya tiempo, pero que está muy presente, muy viva en nuestro programa y en nuestros corazones, por las canciones, los corridos, la pasión que pone en la denuncia y en el trasplantar o el trasladar a través de sus letras y de sus intervenciones musicales esa fuerza, esa ideología, esa voluntad de lucha al pueblo mexicano y a cualquiera que, bueno, pues que las oye, como nosotros o como vosotras en este momento. Vamos a poner ahora precisamente ese tema, Ocupación Militar de la Universidad, así se titula este siguiente corrido de Judith Reyes.
Diez mil soldados salieron de los cuarteles con tantos tanques de guerra que daba horror. Era en el mes de septiembre, un día 18, año del 68, muy tricolor. Igual que bestias con botas han pisoteado el patio, el libro, la escuela y la dignidad. Fueron a mearse en las aulas y convirtieron en un cuartel mi querida Estaban en asamblea padres y madres, estudiantes y maestros sin distinción. 500 son aprendidos. Las fuerzas militares, dijo el gobierno, han restablecido el orden en la ciudad. Si hay muertos, presos y heridos, solo se dice Olímpico suelo no hay novedad, pero dos delegaciones manifestaron marcharse de la Olimpiada y marcharse ya. Las tropas del gobierno no se largaban del área de mi ultrajada universidad. Protestas y más protestas como llovieron. El mundo vio horrorizado nuestra verdad. Seis puntos que le planteamos a este gobierno. septiembre y al fin se fueron. Los cascos y los fusiles de la opresión. 10,000 soldados regresan a sus cuarteles, pero creció el Lecumberri, la población. 10,000 soldados regresan a sus cuarteles.
Memoria, memoria de la brutalidad militar del ejército mexicano, del Estado mexicano, en la represión de los movimientos populares y de aquellos que luchaban contra el orden establecido por los ricos, contra los que nada tenían y nada tienen. Pues bien, esa memoria represiva también tenemos que situarla en el Estado español. Un 20 de septiembre de 1920 vamos a recordar en este programa cómo se creaba algo que tiene muy triste tradición, muy negra tradición, ese cuerpo militar llamado la Legión Española o Tercio de Extranjeros. Se fundaba, como decíamos, un 20 de septiembre de 1920 de la mano del teniente coronel de infantería José Millán Astray y Terreros. Ese hombre, ya sabéis, el del parche en el ojo, el hombre que le faltaba un brazo, el que gritó en la Universidad de Salamanca frente a Unamuno, viva la muerte, el que comandó y arropó con su discurso y con su práctica el genocidio fascio-franquista a partir del 18 de julio del 36. Las historias negras y la nómina de sangre de los tercios legionarios no son para nadie nada nuevos, como cuando se habla con ellos, ¿no? O de ellos. Arrancan, como decimos, desde la propia creación por este hombre, desde el mismo momento en que se crea y de sus mismos principios, unos principios que son claros, ¿no? Pacificar, aplacar a sangre y fuego cualquier rebelión contra el orden establecido, como dicen ellos, por Dios y por la integridad de la patria. Cuando uno oye esto, evidentemente no puede sino echarse a temblar. Que se lo pregunten a los patriotas marroquíes lo que tuvieron que sufrir de las manos de la Legión durante la pacificación, entre comillas, de ese territorio frente a la insurrección de los marroquíes por defender su patria. Que se lo pregunten a los asturianos allá en la Revolución de 1934, cuando fue reprimida esa gesta heroica del proletariado asturiano a sangre y fuego. Más de 1,000 muertos, se contabilizan violaciones, tropelías de todo tipo de manos de este cuerpo. Que se lo pregunten también a la población de tantas partes del Estado, una vez alzada también la Legión en armas en África, traspasada a la península y puesta a la tarea de acabar con la legalidad republicana y con todos aquellos que la sustentaran. Pues bueno, esa es la historia más atrasada, quizás más hacia atrás de la Legión, pero bueno, luego durante las últimas décadas también han ido teniendo diferentes altercados en aquellos sitios donde estaban acuartelados, en Fuerteventura, en la zona sur de Málaga, en diferentes sitios donde no han faltado quejas de la población civil por algunos de los muchos desmanes que este cuerpo ha venido cometiendo. Afortunadamente, pues bueno, la Legión está ahí. Afortunadamente, cada vez es más conocido ese negro papel y esa negra historia, a pesar de todo lo que desde el Estado, desde esos poderes que la crearon para reprimir y siguen manteniéndola, pues para lo mismo, evidentemente, llegado el caso. En cualquier caso, vamos a subrayar esta parte de la memoria, de esa negra memoria de la Legión, por aquello que a los pueblos y a los trabajadores de todo el Estado nos tocó sufrir en esa memoria histórica que mantenemos de sus manos, y vamos a poner un tema precioso que es extraído de un disco que se llama Cantares de la Revolución de Octubre, un disco que publicó una banda asturiana, un coro asturiano que se llamaba Perlora. Ya no existe, ya no cantan, pero dejaron grabado un disco precioso con canciones recuperadas de esa época de la Revolución de Octubre, letras construidas, escritas por la propia población. Este se llama, con ritmo de habanera, Habanera Roja.
España sonó la voz de revolución. La roja Asturias surgió en la calle con energía y gran valor. UHP, signo de mar, que en la revuelta sirvió a los saludar. Si fracasó, no fue por mí, pues en la lucha con sangre roja quise morir. Después de días de gran batalla y haber vencido en la región, noticias llegan de Cataluña con la gran prueba de su traición. Los catalanes, su cobardía, nos demostraron con su actuación. Aquellas gentes tanto hablaban y amenazaban a la nación. UHP, signo de más, que la revuelta sirvió al obrero para saludar. Si fracasó, no fue por mí, pues en la lucha con sangre roja quise morir. Luego los moros con carta blanca nos invadieron nuestra región. Muertes de bueyos, robos y atracos sembrando entraron con gran terror. UHP, signo de más, que la revuelta sirvió al obrero para saludar. Si fracasó, no fue por mí, pues en la lucha con sangre roja quise morir. Tras de las rejas de nuestra cárcel gritamos todos con emoción: ¡vivan los hombres nobles y honrados y viva siempre la insurrección! Pero en la cárcel de la Modelo y en claros de mi prisión, ahí es de espanto de camaradas que están prestando declaración. UHP, signo de más, que en la revuelta sirvió al obrero para saludar. Si fracasó, no fue por mí, pues en la lucha con sangre roja quise morir.
llamamiento a toda España. Los asturianos deben hacer para la lucha contra el fascismo y destruirlo como a un vil ser. Salud y suerte a los compañeros, vengar tendremos todo este horror. El socialismo es nuestra bandera, vivan los soviets, viva la Unión. UHP, signo de más, que la revuelta sirvió al obrero para saludar. Si fracasó, no fue por mí, pues en la lucha con sangre roja quise morir.
Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia.
Muchachos, las tropas van pasando, porque si son tan machos, ¿por qué no están peleando? Oigan, muchachos, las tropas van pa' afuera, porque si son tan machos, ¿por qué no se atrincheran? Que se consigan un cañón de artillería, que la guerrilla podemos todavía. Que se traigan a toda su infantería, que la guerrilla podemos todavía. Muchachos, marque Italia está firme, Tolima y Río Chiquitos muy pronto serán libres. Oigan, muchachos, si el mismo Jesucristo mandó a su delegado, mandó a Camilo Torres, que se consigan un cañón de artillería, que la guerrilla podemos todavía. Que se traigan la ayuda de los yanquis, que la guerrilla llevamos adelante, que la guerrilla llevamos adelante, que la guerrilla llevamos adelante.
Esta que habéis acabado de escuchar es una canción que ya hemos tenido más de una vez en este programa de la memoria. Porque, como bien sabéis, en este programa, en esta trinchera, no solamente hablamos de la lucha por la memoria aquí, en Euskal Herria o en el Estado español, sino que extendemos nuestros brazos, extendemos nuestros saludos y nuestros abrazos a lo que hacen otros pueblos, a lo que sufren otros pueblos y a la memoria de esos otros pueblos que también nos hermana en una lucha por la justicia, por la libertad y por la dignidad más profunda. El pueblo colombiano lleva mucho tiempo estando presente en esa lucha. La canción que hace poco escuchábamos nos habla de allá, de hace 50 años, cuando en los montes colombianos, en las montañas colombianas, en las selvas, se comenzaban a conformar aquellas guerrillas que han hecho frente durante tantos años al poder injusto de la oligarquía y a un injusto reparto de la riqueza en Colombia, donde los muchos tienen poco y los pocos tienen todo. Bien, eso parece que está dando, por lo menos aparentemente, un cierto vuelco, y actualmente en La Habana se han venido firmando, se han venido desarrollando toda una serie de conversaciones que han dado pie al establecimiento de unos acuerdos de paz que parece ser que ya están implementándose con sus más y con sus menos. La prevención, evidentemente, en 50 años hay bastantes luces rojas en los bordes de los caminos como para saber que no todo es lo que parece muchas veces y que hay que defenderlo incluso más abajo de las montañas. Como decimos, el pueblo colombiano sabe mucho de eso, y de eso venimos a hablar hoy aquí en La Memoria con una compañera que es colombiana. Ella es Jennifer Burbano, y bueno, vamos a hablar un poco de todo esto. Saludarle primero el detalle que ha tenido de prestarse a conversar con nosotros. Hola, Jennifer.
Hola, ¿qué tal? Buenas para todos, un saludo cálido, fraterno, y un saludo sobre todo solidario de ese pueblo que, como tú decías, ha sufrido, pero sobre todo ha resistido, y hoy está pensando en una sociedad diferente. Tiene el sueño y el anhelo de la paz que parece llegar, pero que, como ya hablaremos más adelante, como siempre, se ve amenazada por los de siempre también. Saludarlos y muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a su disposición siempre. Para nosotros es un placer.
Bueno, Jennifer, pues agradecerte desde luego esas palabras y el sentimiento que se desprende de ellas, ese sentimiento fraternal que nos une, porque al final, como solemos decir aquí, muchos pueblos, una sola lucha y un solo corazón también en esos deseos de justicia. Cuéntanos un poco, tú estás en el Estado español y quizás, no lo sabemos, pero quizás formas parte también de esa diáspora colombiana motivada por la cuestión política.
Sí, bueno, llegué a Asturias, donde actualmente me encuentro, hace solamente un par de meses, y hago parte de un movimiento que se llama Movimiento Social y Político o Marcha Patriótica, en donde vine trabajando el último tiempo. Yo soy abogada, defensora de derechos humanos, y me tocó compartir de cerca no solamente la violación permanente de los derechos humanos, sino la pobreza, la desigualdad, la enorme injusticia que hay para con quienes están organizados definitivamente, pero sobre todo para el pueblo en general, el pueblo más pobre, los campesinos, las indígenas y los indígenas, la población negra. Con esa gente es con la que yo he trabajado durante todo el tiempo en Colombia, y claro que sí. Nosotros, dentro de las organizaciones y la Marcha Patriótica, que es en la que yo estoy, creemos que este es el tiempo de trabajarle a la paz. Que definitivamente hasta hoy el conflicto armado colombiano, quien lo ha estado pagando fundamentalmente es el mismo pueblo colombiano, y que es justo darle una oportunidad a otro momento político.
Bueno, cuando oíamos esa canción que habría... la entrevista contigo, es una canción antigua, como decíamos, hablaba de unos momentos, de esos primeros momentos de la confrontación armada o de la conformación del núcleo central de la confrontación. ¿Qué recuerdos te trae a ti cuando oyes una canción como esa en un tiempo como este, que parece ser que es un tiempo que al menos deja abierta una puerta a la paz?
Sí, bueno, la verdad me da hasta un poco de nostalgia, ¿no? Porque el momento de esa canción estaba inspirado en la posibilidad de llegar a una sociedad diferente a través de las armas, de defender Marquetalia. En ese momento era defender la justa lucha por el campo colombiano, por la distribución de la tierra en Colombia, y creo que ese momento era eso, justamente, era decir, vamos como pueblo a resistir en armas y vamos a avanzar para conquistar una sociedad diferente para los y las colombianas. Por eso me da un poco de nostalgia, justo me llama a la memoria ese momento histórico. Hoy, pasados 50 años, tendríamos que hacer un balance de qué tanto de ese anhelo que inspiró la canción que escuchamos se cumplió o se está cumpliendo.
Y el caso, el momento de hoy, es precisamente posible porque hubo aquel momento de ayer.
Definitivamente, claro, así es. Yo creo que, y en esto tal vez nos diferenciaremos con muchos compatriotas, pero a nuestro parecer, y digo nuestro como organización, la insurgencia y en este caso concreto las FARC-EP han sido un sujeto político activamente en Colombia. Muchos dicen que van a empezar a participar de la política ahora, nosotros creemos que no. Nosotros creemos que en parte le debemos también mucho a la existencia de esa insurgencia en la medida en que nos ayudó a leer hoy de otra forma la sociedad colombiana, pero también a que ayudó a la resistencia del pueblo colombiano en esos momentos en los que no había otra alternativa, porque mira, ustedes lo sabrán, muchas personas que nos escuchan sabrán, pero en Colombia llegó un momento en el que la represión estatal era tan fuerte que tenías dos alternativas, o te ibas a las armas o te morías. Simplemente te quedabas en la ciudad o por ahí en el campo y con seguridad ibas a aparecer muerto. Frente a esa alternativa, la gente del campo, porque esta es una insurgencia del campo, toma la decisión de armarse y eso es lo que tenemos hoy después de 52 años o más.
Bueno, volviendo un poco al desarrollo de esa lucha, en esos 52 años ha habido momentos, no quiero centrar absolutamente toda la lectura en la insurgencia de las FARC-EP, ni tampoco del ELN, es decir, en la insurgencia armada, pero sí es cierto que han sido de alguna manera la punta de lanza de la confrontación popular con la oligarquía colombiana, que siempre ha mostrado unas formas absolutamente brutales de dominio. Y bueno, si vamos a los derechos humanos, tú como abogada de eso, evidentemente eres lo mismo que eres testigo, puedes ser una perfecta denunciante de esas atrocidades, de esas masacres que hemos visto desarrollarse en Colombia. En cualquier caso, la confrontación también venía por la parte popular y durante esos 52 años la parte popular ha desarrollado también otras estrategias que no han sido directamente vinculadas a la estrategia armada. Es decir, han desarrollado momentos de participación política. En estos momentos que se habla de legalización de los sectores populares, de participación, incluso de guardar espacios concretos de participación para los insurgentes que de alguna manera vuelven a retomar a la vida, entre comillas, civil, lo acontecido en los años 80 con la Unidad Patriótica, aquella experiencia también que tuvo tantos representantes asesinados, imaginamos que es una señal roja con muy fuerte luz en el camino que se abre ahora.
Sí, definitivamente. Saben ustedes que fueron asesinados más de 5.000 integrantes de la Unión Patriótica, uno por uno. Yo a veces, conversando con los compañeros y las compañeras acá, les digo, imagínense ustedes en un partido cualquiera de este país que 5.000 personas sean asesinadas una por una. En cada ciudad, todos los días noticias de asesinatos. Y eso es una gran alerta para lo que viene hoy, porque contar además que está, digamos, un momento esperanzador que nosotros recibimos con alegría y con toda la fuerza y la voluntad de que así sea, de que la paz llegue, pero es también innegable que hay un cuerpo paramilitar que existió en el momento de la Unión Patriótica, que estaba aliado de las fuerzas militares, y hoy existe nuevamente una reestructuración, un reacomodo, un reagrupamiento de esos grupos paramilitares que definitivamente ponen en riesgo lo que puede hacer la paz y la construcción de una paz estable y duradera. Esos grupos paramilitares reforzados con un discurso de ultraderecha, pero además con un discurso mentiroso que viene impulsando el Centro Democrático, que es el partido de Álvaro Uribe Vélez, que fue presidente en dos periodos en los que tengo que decir, y lo digo como defensora de derechos humanos, se presentó el mayor nivel de violación de derechos humanos al pueblo colombiano, los mayores niveles de desapariciones forzadas, de detenciones arbitrarias, de desplazamientos, de destierro de territorios a los y las campesinas en Colombia para la entrega a las multinacionales. Ese presidente que al que le debemos 8 años de violencia contra el pueblo colombiano es hoy quien encabeza el no a la paz. Quien está hablando de impunidad, de verdad, con un listado de mentiras alrededor de lo que son los acuerdos de La Habana, y que ponen en riesgo definitivamente, porque lastimosamente mucha gente en Colombia aún le cree a este presidente, a este expresidente. No es poco el trabajo que han hecho los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación. Lo que han impulsado en sus campañas es el odio, es la polarización de la sociedad colombiana, al contrario de lo que hacen nuestros medios de comunicación alternativa, digamos que le presentan a la gente la posibilidad de una sociedad colombiana diferente. Los grandes medios de comunicación, empresas de la comunicación, lo que hacen es eso, mantener el odio. ¿Por qué? Porque al final quienes hoy se enriquecen del conflicto y de la guerra en Colombia son esos sectores, son el Centro Democrático, porque ese es su discurso, un discurso que giró siempre alrededor de acabar la insurgencia, de en 2 años la acabo, en 4 años, los fascinerosos, de llevar a prisión a mucha gente, que entre otras no les funcionó, porque a pesar de los golpes que la insurgencia recibió, siguió intacta como una fuerza militar que es, sigue intacta y demostró con Santos que la insurgencia estaba ahí, al punto de que como fuerza beligerante el gobierno pues se siente y reconoce en una mesa la necesidad de que esa fuerza deje las armas y se convierta en un partido político. Yo creo que ellos, la insurgencia es consciente de lo que se avecina. Y lo que se avecina para mí es extremar las medidas de seguridad de la gente. Pero sobre todo yo creo que es un reto para las organizaciones y el pueblo colombiano en general. Y especialmente para el movimiento social colombiano, todo, indistintamente de qué sector sea. Yo creo que hoy hay más que nunca una apuesta, y tiene que haber una apuesta por la unidad del pueblo colombiano.
Cuando tú, Jennifer, nos estás contando todo esto, bueno, evidentemente haces un repaso de eso que ha venido pasando, pero eso que ha venido pasando no es pasado, es presente, porque, bueno, en todo este tiempo que se han venido desarrollando también las conversaciones de La Habana y que sectores importantes del pueblo colombiano se han puesto en marcha y han puesto en marcha diferentes iniciativas para apoyar e impulsar desde un punto de vista popular esas conversaciones y sus contenidos. Bueno, el gobierno colombiano, la oligarquía colombiana, que por muy democrático que sea este gobierno, sigue también mandando en gran medida sobre él, no ha dejado también de matar activistas colombianos, activistas sociales, activistas populares. Marcha Patriótica, la organización a la que tú perteneces, ha seguido pagando con sangre la apuesta por la paz, por una paz con justicia social.
Sí, no, y mira, decir que este gobierno de Santos es un gobierno, digamos, poco democrático, y entendiendo la democracia como la posibilidad de que los diferentes sectores en un país o en un determinado territorio puedan participar, que tengan una incidencia directa a las decisiones de la gente, pues en ese sentido hay poco democracia. Santos viene de las familias más ricas de Colombia y su poder ha sido heredado de sus abuelos, de su padre y de las familias que siempre han manejado la política y la economía en el país. Indudablemente la situación sigue siendo muy difícil, y quiero contarles dos hechos con los que demostrar que sigue siendo muy difícil. El primero es que en el 2013, en el marco de un paro nacional campesino que paralizó aproximadamente el 70% del país en carreteras, digamos, se paralizó todo el país, fue capturada muchos compañeros y compañeras mutilados, muchos otros heridos, y entre esos uno que es emblemático para nosotros, y es emblemático porque es, digamos, un referente para quienes hemos hecho un ejercicio de acompañamiento y de construcción de proceso social alrededor de la población campesina, que se llama Uber Ballesteros, que hoy sigue en prisión. Y que el gobierno de Santos no ha querido, digamos, avanzar en este proceso de amnistía para los detenidos. Se han presentado diferentes solicitudes y sigue en prisión sin siquiera ser sometido a juicio. 3 años cumplimos el 25 de agosto de este año, en el que un compañero como Uber Ballesteros no ha sido sometido al debido proceso y digamos que se lo acusa de organizar el paro que les comento. Y el segundo caso, que es más triste todavía, es el asesinato de una compañera de la Marcha Patriótica Indígena en el departamento del Cauca, al sur de Colombia, que se llama Cecilia Coicué. Ella está en Corinto, es un municipio donde el conflicto siempre fue muy, muy duro. Fue asesinada el 7 de septiembre, hace nada, y fue asesinada porque dentro de los territorios en los que ella habita se va a realizar la implementación de la entrega de armas. Es un lugar cercano a donde se va a hacer la concentración de un grupo de insurgentes de la FARC en este proceso de los acuerdos y de los acuerdos que se han generado en La Habana. Entonces, definitivamente, como tú lo señalas, el problema persistió. Yo digo, con Uribe fue catastrófico, pero si tú me preguntas, por ejemplo, con Santos, es terrible la entrega de territorios a las grandes multinacionales. Es alarmante y sigue existiendo. Entonces, lo que tenemos, el reto al que nos enfrentamos como colombianos y colombianas no es pequeño, porque la oligarquía, como tú lo decías, en Colombia, sin ser dictadura en Colombia, sin aparecer como dictadura como fue en Argentina o en Chile, nosotros tenemos más muertos y más desaparecidos, porque a nombre de la democracia se ha asesinado, se ha perseguido, se ha judicializado y se han desplazado muchas personas en Colombia. Imagínate, somos el país en el continente americano con la segunda, después de Haití, la segunda desigualdad más alta de todo el continente. Tenemos el ejército o las fuerzas armadas más grandes de Latinoamérica. Eso dice muchísimo. El presupuesto ha estado destinado y Santos en eso ha cumplido al pie de la letra lo que sus patrocinadores le han dicho. El presupuesto público mayormente ha estado destinado a la guerra. No, para no ir más lejos, Santos, a pesar de que está en diálogos con la insurgencia, ordena la muerte de Alfonso Cano, comandante de esa insurgencia con la que está dialogando. Es decir, que está con esto, lo que quiero decir, que ni el gobierno ni la oligarquía colombiana han cambiado su visión sobre el país. Lo que hoy ocurre es que yo creo que la insurgencia se plantea la necesidad de abrir el debate político desde la legalidad, jugársela alrededor de una apuesta política diferente a las armas. Pero los riesgos están ahí.
Esa dura apuesta, quizás necesaria, pero evidentemente dura, un respaldo imprescindible para que salga bien, desde luego, es la movilización, cuanto más amplia mejor y cuanto más contundente y consciente mejor del pueblo colombiano, como tú decías, de ese gigantesco entramado de organizaciones sociales de las que trabajan a pie de calle, a pie del campesinado, de los obreros, esa gente metida en todos los resquicios de la sociedad colombiana que tiene esa necesidad de justicia. Esa apuesta de las FARC-EP de esos 50 años sería realmente mucho más factible si eso pasara así. ¿Tú ves al pueblo colombiano en estos momentos con esa iniciativa?
Bueno, te decía al principio que hay una polarización muy fuerte. Realmente la derecha, esta derecha tan dañina, ha logrado hacer mella al interior de las familias colombianas, de muchas familias colombianas. Sin embargo, yo creo que hay un nuevo momento, es decir, la gente del común, porque al final quienes estamos organizados y organizadas reconocemos la paz como una necesidad, y la paz no solamente como una necesidad, sino como una tarea, construir un camino al que caminar. Pero la gente del común, la gente que no está en ninguna organización, que tiene que resolver diariamente su vida, yo creo que hay un gran número de personas de ese tipo, con esas características, que creen que la paz es necesaria, que creen que otra sociedad es necesaria. A mí me parece que ha servido, digamos, reflexionar sobre qué quiere la población colombiana. Y tú miras digamos, esa gente que lo insisto, que no está en las organizaciones, que le apuesta a la paz, que por una u otra razón, unos porque miran en la insurgencia como un tropiezo para que esta sea una mejor sociedad, no sé qué, otros porque entienden que la guerra al final lo único que ha hecho es absorber el presupuesto público, y otros porque sienten y sufren, o todos sentimos y sufrimos, cómo nuestros derechos mínimos, como la salud, como la educación de la gente, no han sido posibles, y el pretexto siempre es la insurgencia, la lucha contra la insurgencia, el terrorismo. Entonces, en esa idea, yo creo que hay un momento bonito, me parece que hay un momento bonito, que puede avanzarse hacia un mejor momento. El reto no es pequeño, la verdad, y al final yo creo que un poco el trabajo más difícil está justo en las organizaciones, que como tú lo decías, somos múltiples y con múltiples lecturas y visiones sobre el qué hacer en Colombia. Yo creo que ahí es donde está mayormente el reto, en la capacidad y en la grandeza que tengan las organizaciones para juntarse, para pensarse un único proyecto. Es que muchas oportunidades hemos tenido, y también hay que decirlo autocríticamente, no hemos sido capaces desde el movimiento social, porque nos enredamos, porque discutimos siempre sobre lo que nos es diferente, sobre lo que no estamos de acuerdo, y nos cuesta mucho apostarle a una tarea, aunque fuese una sola, en la que estemos de acuerdo. Y a mí me parece que esa única tarea se llama paz. Y en esa está confluyendo, por ejemplo, la cumbre agraria, étnica y popular. Es una cumbre histórica, porque junta, como nunca juntó antes, organizaciones nacionales de indígenas, de negros, de campesinos y del sector urbano, estudiantes, sindicalistas, partidos políticos. Esa cumbre agraria que viene avanzando y que ha logrado negociar de forma negociada con el gobierno, unificada, es un ejemplo de que se puede hacer mejor, es un ejemplo de que puede avanzarse. Y se aproximan unas elecciones presidenciales que yo creo que a través de la cumbre y el Frente Amplio por la Paz, bueno, nos permitan un escenario en el que jugarnos nuestras propuestas.
Bueno, Jennifer, se nos está acabando el tiempo y queríamos acabar con dos preguntas concretas. Una es, por ejemplo, en todo este lo que sale, las conversaciones de La Habana, el planteamiento que sale, como tú decías antes, el conflicto colombiano ha generado a lo largo de su historia decenas, centenares de miles de víctimas. ¿Qué papel y qué respuesta van a tener los derechos de esas víctimas según estos acuerdos de La Habana?
Bueno, mira, para contarles así de forma rápida por el tiempo, aproximadamente 6-7 delegaciones de víctimas estuvieron en la mesa en La Habana, viajaron desde Colombia hacia La Habana para reunirse con el gobierno y con la insurgencia, víctimas de todo tipo, ¿no? Víctimas de la insurgencia, víctimas del Estado colombiano, víctimas de cualquier tipo de delitos que ustedes se puedan imaginar. Y junto con esas víctimas se construyó el tema de justicia, de impunidad y de verdad. ¿Qué cosas, para contarles algunas, se han planteado? Una, el reconocimiento, la verdad, y dentro de la verdad el reconocimiento de lo que la insurgencia hizo dentro del marco del conflicto, pero no solo la insurgencia, y ahí viene lo interesante. También las fuerzas estatales, las fuerzas paraestatales, los empresarios. Hay una lista hoy en la fiscalía que fue pública de la apertura de procesos en la fiscalía para investigar la financiación y el apoyo a la guerra, en concreto el paramilitarismo, por parte de las empresas colombianas y extranjeras. Entonces, esos son caminos y ese es el resultado de los acuerdos de La Habana. ¿Qué otros? Monumentos, ¿qué otros? Pedir perdón, ¿qué otros? La organización, pero además la indemnización, no solo económica, sino moral a esas víctimas. Porque, ya tú lo decías, muchísimas víctimas en Colombia. Esta es al final este termina siendo un poco, tiene que terminar siendo la construcción de la paz alrededor de las víctimas, que son muchísimas en Colombia. Entonces, esos, entre otros temas, son mecanismos que ha impulsado la mesa y que son hoy un acuerdo entre la insurgencia y el gobierno para restituir a las víctimas. Y son las mismas víctimas las que han señalado qué es lo que quieren como parte de esa reparación, para cumplir los tres objetos que tiene que cumplirse con las víctimas, que son la verdad, la justicia. ¿Cómo se va a judicializar a los insurgentes? Bueno, se va a judicializar a través de una justicia especial para la paz, a la que además se van a someter militares y paramilitares. Hay un comité que se impulsa y que ya se está constituyendo, que es contra el desmantelamiento del paramilitarismo como parte de esa reparación a las víctimas y sobre todo de la garantía de que esos hechos no van a volver a ocurrir.
Bueno, pues oído esto, solo nos queda ya para cerrar esta entrevista una última pregunta. Todo esto forma parte de un, por lo menos, de un espectro de esperanza, un espectro de algo que abre por lo menos una puerta a la posibilidad de convertir ahora eso que fue un conflicto armado en unas expresiones realmente duras en Colombia, en un conflicto que seguirá existiendo porque hay un conflicto social, de intereses sociales, económicos evidentemente, pero que pueden tener otras características y desarrollarse por otros cauces. Pero ¿qué sucedería si en estas futuras elecciones que tú planteabas, esos sectores uribistas, por decir, que son los que quizás ahora más ruedas están poniendo, o mejor dicho, más palos están poniendo a las ruedas de la paz, salieran reforzados o incluso ganadores?
Bueno, ahí me la pones muy difícil. Esperemos que eso no pase, ¿no? Esperemos que eso no pase y eso dependerá del trabajo que se haga, del trabajo que se haga desde las organizaciones sociales. Si pasa eso, pues, ¿qué puedo decirte? Nosotros aspiramos a que antes de que eso ocurra, y como parte también de la recomposición de la sociedad colombiana, haya, por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente que reforme esta constitución, la constitución actual que hoy existe. ¿Por qué? Porque realmente es una constitución que es incompatible con lo que podría ser la paz con justicia social, porque es una constitución que vela por los derechos y los privilegios de los que siempre han tenido, y al contrario lo que hace es seguir quitando y maltratando, por decir de alguna forma, al pueblo general, al pueblo colombiano. Esa Asamblea Nacional Constituyente, que será el resultado de juntarse todos esos sectores, tiene que pensar formas diferentes y mecanismos para introducir, por ejemplo, en términos electorales. No podemos mantener el sistema nacional electoral, que es parte del acuerdo, conformar un comité electoral que reforme esa ley que hoy existe actualmente. ¿Y por qué? Porque, tal como tú lo señalas, en un escenario con la ley actual, con la constitución actual, que nos sometamos, aún teniendo grandes mayorías como lo hemos tenido, siempre vamos a perder, porque es una ley y un sistema que está hecho para ellos, para los que tienen plata, que está diseñado para los corruptos, para comprar votos, para manosear los derechos del pueblo colombiano. Entonces, con esa normatividad será imposible realmente. La garantía de que sectores de derecha como los que hemos referido no vuelvan a llegar allí, que persistan, pero que no vuelvan a llegar como han llegado hasta ahora, es que exista realmente la participación en términos, digamos, de equidad, en términos de construir y reformar lo que hasta hoy es un sistema jurídico en Colombia que definitivamente favorece los intereses de la oligarquía colombiana. Si no se reforma esto, si no hay una Asamblea Nacional Constituyente, yo realmente soy muy escéptica de que puedan generarse las transformaciones, porque bajo esta normatividad y este sistema, esa forma jurídica en la que se desarrolla el Estado colombiano, difícilmente podremos avanzar hacia otro estado de cosas. Yo creo que eso es como mi percepción sobre lo que pueda ocurrir, pero como te decía, esperemos que no. Y esperemos que en el momento que ocurra, nuestras organizaciones estén cobijadas con un sistema jurídico diferente. que sea el resultado de construir colectivamente no solamente una constitución nueva, sino un sistema como el sistema electoral, como el sistema mismo judicial, jurídico, que brinde garantías. Decimos en Colombia, la justicia en este país es para los de Ruana, queriendo decir con eso que un rico, que un dueño de una empresa o un corrupto nunca van a la prisión, que los que van a la prisión porque se roban una gallina, un celular o no sé qué, al final siempre somos los de Ruana, que somos los pobres y los campesinos. Eso tiene que cambiar. Si no cambia eso, pues no hay camino hacia la paz. Si no cambian la norma, si el sistema jurídico se mantiene como está, habremos hecho poco en los acuerdos realmente.
Pues Jennifer, la verdad es que ha sido un placer y ha sido muy esclarecedor y motivador para seguir trabajando desde aquí, desde este programa también, en lo que podamos empujar desde la memoria, para que esos deseos que tú tienes, que son los deseos de esas capas amplias del pueblo colombiano, de los más humildes, pues se hagan realidad. Desde aquí, saludarte, saludar a esos compañeros de Marcha Patriótica, de todas esas otras organizaciones, a los que siguen en las montañas peleando también, a pesar de seguir armados por la paz, saludarles y desearos a todos, pues bueno, un éxito, un gran éxito en ese recorrido. Nosotros solemos mandar el abrazo de una manera musical y aquí tenemos un tema preparado para esto. Se titula La compañerita, es de un compañero colombiano, un gran cantautor colombiano, Cristian Pérez. Y bueno, desde aquí, como decimos, para todos esos colombianos que durante tantas décadas, tantos años, han luchado por la justicia en el monte y también en el llano.
Thank you.